Focus Piedra presenta Primer Plano con Marisa Carrio. Este espacio está patrocinado por Cosentino, la empresa que imagina y anticipa.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Primer Plano. Soy Marisa Carrio y hoy vamos a hablar de fachadas ventiladas. Y lo vamos a hacer con Eduardo Casabona, que es el gerente de Casabona Mármoles. Esta es una empresa de Zaragoza que concentra el 80% de su negocio en la fabricación de encimeras, pero que hace unos años decidió diversificar las ventas y apostar por las fachadas ventiladas. Ellos han patentado un sistema de colocación que fundamentalmente lo que busca es minimizar las patologías. Eduardo nos va a contar cómo han industrializado ellos el sistema de instalación de una envolvente, los puntos clave que hay que supervisar en obra y algunas de las lecciones que han aprendido en este camino. Pero además hablaremos también del modelo de negocio estadounidense de marmolería que a él le gustaría que funcionase en España. Eduardo Casabona, bienvenido a Primer Plano.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias. Quería empezar preguntándote un poco quiénes sois Casabona Mármoles.
Bueno, Casabona Mármoles es una empresa, una marmolería típica. Yo creo que en un alto porcentaje igual que las demás, posiblemente en España una gran parte de las marmolerías que son como nosotros pues se dedican o centran casi toda su empresa en el tema de la encimera de cocina. Nosotros somos una marmolería como tal, pero que intenta pues diversificar, como tú bien has dicho, en distintas formas sus trabajos. Tenemos otra empresa que se llama Securestone, que se dedica, que va más encaminada a proyectos, donde tenemos allí colocadores propios. Y también hacemos proyectos, últimamente hemos hablado también el tema de baños industrializados, baños y cocinas industrializados.
¿Y qué pasó para que un día decidieras industrializar el sistema de colocación de envolventes?
Bueno, pues esto viene a raíz de que todo el mundo escuchábamos que había muchos problemas con las fachadas y que efectivamente lo sigue habiendo. En mi parecer, yo creo que muchos de los problemas que han existido y que existen, yo creo que es porque sobre todo la mano de obra no muchas veces no es especializada. Y en muchas ocasiones también el gran problema que tiene todo el mundo es que todo el mundo va a destajo, se va por metros colocados, y hace que no se vigile bien la fachada, que haya una serie de problemas que no se estén mirando, y lógicamente eso conlleva a que luego haya una serie de problemas que se deberían de prever mucho antes porque prácticamente el 100% de los problemas o el 99% de los problemas podrían dejar de existir simplemente con una vigilancia en obra o simplemente dando una documentación al arquitecto diciendo la programación de cómo se iba a hacer esa fachada y la vigilancia que se iba a tener de ella en el momento de la ejecución.
¿Qué aspectos piensas que técnicamente había que controlar, concretando un poquito más, para evitar problemas y para evitar patologías?
Bueno, los aspectos que se debían... Bueno, todas las fachadas, aquí en España tenemos un montón de marcas de fachada ventilada, tanto para cerámica como para piedra, que es para lo que nosotros hemos patentado nuestro sistema, aunque seguramente podría valer para cualquiera. Pero la posibilidad de... cuando a nosotros nos dicen, nos dan un proyecto con una fachada, lo primero que se debería de tener en cuenta sería los formatos, bien sea en piedra o bien sea en cerámica, formatos y grosores. Una vez que se tiene definido todo eso y que se evitan desperdicios con el despacho de arquitectura, lógicamente luego lo que habría que tener en cuenta sería que dependiendo de la marca que fuese a colocar la perfilería, de qué marca se fuese a colocar, lógicamente esa marca normalmente suele tener una ingeniería y esa ingeniería te dice cómo hay que colocarla. Si no hacemos caso de cómo colocar tal y como nos dice la ingeniería, en primer lugar ya podríamos tener muchos problemas. En segundo caso, luego otro aspecto a tener en cuenta en el que el momento que se coloca toda esa perfilería, tanto sea perfilería vertical como horizontal, lo que se debería de hacer es, bien por un técnico, en nuestro caso nosotros tenemos a personal ya cualificado, incluso yo mismo, que normalmente soy hasta ahora, porque nosotros no nos dedicamos a hacer muchísima fachada, hasta ahora quien ha dado vigilancia, pero también tengo alguna otra persona que hace esa vigilancia para saber cuáles son los puntos fijos y los puntos móviles para absorber las dilataciones en estas perfilerías, tanto en la horizontal como en la vertical. Y luego también otro punto que habría que tener en cuenta, aparte de lo que hemos hablado de la ingeniería, de hacer una vigilancia de esos puntos fijos y móviles para dilataciones. Si es cerámica no hay ningún problema, pero si es piedra sí que hay que tener en cuenta que la piedra sea apta para colocar en fachadas, porque no todas las piedras son aptas para colocar en fachadas. De hecho, hay muchas piedras, más de las que nos podemos imaginar, que con la humedad aceleran su proceso de degradación. Es más, se carbonizan. Nosotros lo hemos observado haciendo algún ensayo que hemos hecho con alguna tipología de piedra y nos hemos dado cuenta, bueno, hemos observado que más piedras de las que pensábamos con la humedad tienen problemas de degradación.
Independientemente de cómo se instale esa piedra, independientemente de cómo se instale.
Independientemente,
¿no?
Total, de cómo se instale la piedra.
O sea, porque quizás tenga un coeficiente de absorción muy alto y por tanto va a generar problemas sí o sí. ¿Te refieres a eso?
Exacto. Incluso en piedras que no tienen coeficiente de absorción muy alto, también han sido desaprobadas para colocar. Y eso es completamente independiente de cómo se coloque la piedra, ni de la colocación, ni de nada.
¿Y por qué, independientemente del coeficiente de absorción, dices que algunas han sido incluso desaconsejadas?
Pues porque precisamente con la humedad, a ver, toda la piedra natural, el mayor o el menor medida, absorbe agua, sobre todo en zonas muy húmedas, o incluso aquí en Zaragoza, este año no hemos tenido muchas nieblas, pues porque como no ha llovido, pues tampoco ha habido nieblas. Pero ha habido años donde las nieblas aquí en Zaragoza han sido muy persistentes y, claro, la piedra continuamente está húmeda. En el momento que la piedra sigue estando húmeda, o sea, no se eleva la humedad a través de la ventilación que pueda llegar a tener esa cámara de la fachada, es un problema que tiene esa piedra. De hecho, muchas veces las piedras no tienen ensayos frente a la humedad, sí que tienen ensayos frente a la elasticidad y demás, pero frente a la humedad hay muchas piedras que no tienen ensayos. y es un ensayo que nosotros recomendaríamos que se debería de hacer para la colocación de las fachadas ventiladas en piedra natural, sobre todo cuando hablamos de calizas.
O sea, que me estabas contando un poco los puntos que crees que habría que supervisar específicamente. Hablabas del tema de los formatos, hablas concretamente de algunas piedras naturales que tienen problemas con las humedades, hablabas también de las dilataciones. Y, por ejemplo, con los porcelánicos, por ejemplo, ¿hay algún tipo de problema en fachada?
Con el porcelánico nosotros, de momento, no hemos observado ningún problema. Sobre todo en los porcelánicos lo que hay que observar es temas de dilataciones de la perfilería, porque los porcelánicos, la verdad es que la dilatación es muy pequeñita, pero sí que hay que vigilar muy bien los formatos. Hoy en día se están colocando formatos muy grandes. Yo no digo que no se puedan colocar, pero ahí creo que puede haber unos verdaderos problemas con formatos grandes y con el grosor tan pequeñito, o sea, tan débil que se está poniendo. No, nosotros no aconsejamos poner un grosor para una fachada ventilada, un grosor para un tamaño de más de 1 metro cuadrado, no aconsejamos poner un grosor de menos de 12 milímetros. ¿Se puede colocar? Sí, todo es colocable. Pero lo desaconsejamos porque podría haber bastantes problemas.
Y vosotros, Eduardo, entonces, cuando os llega un proyecto de fachada, ¿cómo lo afrontáis? Es decir, ¿qué hacéis diferente? ¿Cómo lo planificáis?
Bueno, a nosotros nos llegan, pues bueno, por varias vías, proyectos de fachada ventilada, y lo que solemos hacer es, primero, saber qué es lo que quiere el arquitecto. Entonces, en el momento que sabemos qué es lo que quiere, da igual que sea piedra, que sea un porcelánico. Sobre todo, hacemos un planteamiento, intentamos que el arquitecto nos pase los planos por CAD, o bien el arquitecto o bien la constructora, que nos pase por CAD, y vemos a ver los desperdicios que se pueden plantear. Porque hay muchas veces que el despacho de arquitectura muchas veces va a colocar una fachada y lo que hace es simplemente poner el formato que, bien por estética o bien porque él cree que es el más económico, pues a lo mejor coloca eso simplemente pues porque ya lo tiene muy, muy asimilado, ¿no? Pero hay muchas veces que nos hemos dado cuenta de que no por ser el formato más pequeño es el más económico, o bien que el formato sea muy grande y a lo mejor nos estemos pasando para hacer una buena colocación entre dos personas. Nosotros siempre decimos que el mejor formato es el mejor formato y el más barato es el que tenga un equilibrio entre que lo puedan manejar dos personas, dos, tres personas como mucho, normalmente dos, y que optimice tanto la perfilería como el material. Porque si no, muchas veces simplemente la incidencia del desperdicio, sobre todo en cerámica, muchas veces incide mucho en el precio. Pero normalmente lo primero que hacemos es un análisis de toda la fachada. Y luego ya, en su defecto, se hace una valoración de dicha fachada.
¿Y cuál sería un poco el siguiente paso? No sé si a veces también llegáis a hacer ensayos, si no contáis con documentación técnica sobre, os han planteado una piedra, como comentabas antes, que igual nunca habéis trabajado con ella.
Lógicamente, si es en cerámica, no hacemos ensayos porque la cerámica tiene ya los suficientes ensayos, a no ser de que veamos alguna cosa, alguna anomalía. En la piedra sí que hacemos ensayos. En la piedra, sí, lógicamente, según qué tipo de piedra. Si es un granito, por regla general no se hace ningún ensayo. Digo por regla general, en algunos granitos también hemos hecho ensayos, también tienen algún defecto con las humedades o con la helacidad, pero normalmente con las humedades. Si es alguna piedra caliza, sí que posiblemente hagamos ensayos, a no ser de que nosotros ya los tengamos, esos ensayos. Una vez que hemos valorado si eso está aceptado y demás, lo que sí que hacemos ensayos es en el paramento donde se vaya a colocar esa fachada. Antes de colocar la fachada, en el supuesto de que no sea de hormigón, y normalmente las fachadas no suelen ser de hormigón, siempre hacemos ensayos, bien sea gerocerámico, gero de hormigón, termoarcilla, bloque, cualquier tipo de paramento donde vayamos a colocar la fachada ventilada, normalmente hacemos ensayos. Ensayos de tracción, pues porque nos hemos dado cuenta de que cada tipología de ladrillo, por llamarlo de alguna forma, nos podría llegar a sorprender.
Entiendo que al hacer esos ensayos habrá momentos en que detectáis esos puntos críticos. No sé si habéis tenido que rechazar proyectos o si siempre hay una solución o hay fachadas ventiladas que realmente no se pueden no se deberían instalar porque están condenadas a de alguna forma al fracaso.
Normalmente, de hecho nosotros nunca hemos tenido que descartar ninguna fachada. Sí que lo que hemos tenido que hacer es reconvertir un presupuesto, porque nosotros al hacer el presupuesto siempre ponemos una nota donde decimos que se pondrá, por ejemplo, si hacemos un presupuesto con taco de nylon, para colocar las mesulas con taco de nylon, siempre ponemos esa nota que previamente se analizará el paramento para colocar se analizará, se hará un ensayo del paramento para ver si se puede colocar con taco de nylon. Si no puede ser así, que el presupuesto se rehará, se reconstruirá para decir qué tipo de taco hay que colocar, ¿no? Eso nosotros siempre lo ponemos en los presupuestos de las fachadas.
Porque una de las cosas que hacéis con vuestro sistema, entiendo que es hacer también un control como exhaustivo en obra. Porque parece que lo que es muy poco frecuente es que haya precisamente un control sobre la resistencia de los anclajes, sobre el tema de las dilataciones. O sea, ¿ahora mismo nadie controla esto en obra? O sea, vosotros sí lo aseguráis con vuestro sistema, pero esto no se está controlando en obra normalmente.
Exactamente. Ese es, yo creo que posiblemente sea el 90 o el 90 y muchos por ciento de los casos donde hay incidencias, donde no hay ni un solo control, porque hoy en día, en muchos casos, no sabría decir un porcentaje, pero en muchos casos lo que se hace es el promotor contrata una constructora, la constructora contrata a alguien que se va a colocar la fachada ventilada, pero la constructora se desentiende. Y muchas veces estos señores que van a colocar la fachada bien son autónomos o bien son una empresa que subcontrata la constructora y van a lo que van, o sea, a hacer metros, y no hay ningún control sobre ni ellos ni sobre nadie. Con lo cual, yo creo que es uno de los principales problemas que existen hoy en día. Y claro, eso incide en que luego muchas de las patologías que tiene cualquier tipo de fachada, al no haberse vigilado, al no haber atendido todos esos puntos de dilatación, los puntos fijos, si no se ha hecho ensayo en nada, que luego, lógicamente, salgan patologías en muchos sentidos.
¿Qué sistemas, Eduardo, que vosotros hayáis visto o sabéis que no utilizáis, o sea, que no hacéis en fachadas porque sabéis que dan problemas? ¿Qué cosas no hacéis nunca, evitáis hacer? ¿O tenéis como prohibidísimas?
Bueno, nosotros, yo aquí, pues por no hacer publicidad ni por... no quiero nombrar ninguna marca, pero sí que hemos observado marcas en el mercado donde creemos que deberían de estar prohibidas. Por ejemplo, nosotros, yo pongo un ejemplo, es una de las perfilerías donde más se nombran a nivel de España y a nivel de Europa, o sea, son de las más reconocidas y a mí son de las que peor sabor de boca me han dejado. Nosotros en su momento hicimos una fachada donde, bueno, de hecho, yo tuve un acuerdo con ellos y hice la primera fachada y dije que yo no volvería a hacer más fachadas con ese sistema porque era un sistema donde la perfilería era muy débil. Que sí, que nos puede dar una resistencia, desde luego. Desde luego, no hay que matar moscas a cañonazos, pero lo que no podemos hacer es poner en riesgo que se pueda caer una piedra.
Porque entiendo que el sistema de fachada que más os gusta es el de perfilería continua, o no trabajáis, no sé si trabajáis también en los anclajes puntuales o esto ni os lo planteáis.
No, trabajamos también con anclajes puntuales. Depende de cómo esté diseñada la fachada, se puede colocar con carril continuo o con anclaje puntual. Eso, la verdad es que no hay mayor problema. Lógicamente, a mí me gusta más carril continuo, pero no hay ningún problema en que sea anclaje puntual o carril continuo, o sea, o con perfilería vertical y horizontal. Lo más importante para una fachada, lo principal es lo que dice la ingeniería, que se ejecute y que se vigile tal y como ha dicho la ingeniería. Eso es uno de los puntos importantes. Segundo punto importante, que se haga ensayo del paramento donde se vaya a colocar esa fachada. Y el tercero y más importante, hay cuatro. El tercero, que no es el más importante, el cuarto es el más importante. El tercero es el que si cerámica no habría que hacer ensayos, pero la piedra, si es una piedra caliza, se deberían de hacer ensayos para ver si le afectaba la humedad o no. Y el cuarto y el más importante es tener el haber hecho una vigilancia de la obra, tanto de la perfilería como de la mano de obra, pues para ver que se cumplen todos los requisitos como están establecidos, sobre todo en nuestra patente. Y todo eso nosotros llevamos un control que luego, para entregar la documentación que nosotros damos, lógicamente tenemos que hacer esa vigilancia.
Sí, porque efectivamente hablabas de que además de la parte de ingeniería técnica de una fachada, el tema de los cálculos, ensayos, la colocación es un aspecto crucial. Y lo apuntabas además al principio de la entrevista, que lo habitual es trabajar con subcontratas a destajo, lo cual entiendo que multiplica las posibilidades de que la instalación no sea óptima. ¿Vosotros cómo lo hacéis para aseguraros de que esa instalación sea 100% según las indicaciones, ¿no? Tal y como tiene que ser?
Bueno, nosotros tenemos alrededor de seis o siete colocadores en plantilla propios. Y nosotros, bueno, nosotros hasta ahora no nos ha pasado el caso porque tampoco hemos decidido de hacer pues 20 fachadas a la vez y una de 1.000, otra de 2.000, otra de 200 y otra. No somos ese tipo de empresa. Sí que si en su momento nos ocurre o en alguna vez tenemos necesidad de coger y subcontratar a gente, nosotros homologamos a esa gente. Pero aparte de que la homologuemos, homologar significa simplemente darles un cursillo técnico y teórico y técnico donde les decimos, nosotros queremos que trabajéis de esta forma. Y eso se aprende en muy poquito tiempo, porque al final todo es muy parecido, con lo cual les marcas unas pautas y simplemente ellos ya pueden colocar como tú quieres. Pero lógicamente, si nosotros eso lo dejásemos ahí, pues estaríamos incurriendo en lo mismo que los demás. Nosotros, si alguien nos contrata a nosotros una fachada, lo que hacemos es homologar a gente, pero aparte de homologar a gente, luego nosotros le hacemos una vigilancia a toda la colocación que esa subcontrata está instalando. O sea, nunca, nunca dejamos a una constructora, a un promotor o a un arquitecto, les dejamos de lado, porque entendemos que la parte más importante de todo esto es la mano de obra. La instalación de una fachada, la mano de obra, es lo más importante. Si tú no haces una vigilancia, al final eres uno más.
¿Cuáles han sido las aberraciones más habituales que has visto en fachadas?
Bueno, las aberraciones son, yo creo que muchísimas. Voy a nombrar dos o tres simplemente. Antes de la crisis y ahora se hace en muchos casos igual, una fachada con anclaje puntual directo no se puede, mucha gente, para que pudiese avanzar, echaba resina a los agujeros donde se hacía el taladro de la piedra o a las ranuras. Normalmente se hacían con taladro. Eso está totalmente prohibido, porque el taco químico dilata y al dilatar la piedra rompe. Si rompe por fuera, estéticamente se verá peor, pero la piedra no se caerá. Pero si rompe por dentro, eso no lo sabe nadie, porque eso no lo va a vigilar nadie y no se ve por fuera. Esa piedra esté a una altura de 1 metro o esté a una altura de 20 metros, si le pasa lo mismo al otro taco que tiene en el otro lado y también al dilatar rompiese por dentro, esa piedra seguramente caería. Y claro, si estamos hablando de que una piedra con el peso que tiene se cae, bien sea a la altura que sea, lógicamente eso no se puede permitir. Y eso es culpa nuestra. Nosotros, como esa vigilancia, nosotros con anclaje puntual directo, como esa vigilancia prácticamente es imposible hacerla, nosotros decidimos de que colocación de fachada ventilada con anclaje puntual directo que no haríamos nunca, precisamente porque no se puede vigilar eso. Otro aspecto, por ejemplo, la no vigilancia. Cuando nos dice una ingeniería, este es un punto fijo y este es un punto para desplazarse, para que haya una dilatación, nosotros en una ocasión, la he visto en más de una, colocar una perfilería vertical con sus ménsulas, toda la veías, llegabas un día por la mañana y la veía alineada pues como el palo de una escoba, o sea, más recta que una vela. Tú llegabas a las 2 del mediodía y esa alineación parecía una carretera con 50.000 curvas. No se puede imaginar nadie, si esto se hace mal, sobre todo el aluminio, con lo que dilata, no se puede imaginar nadie el movimiento que tiene una estructura de aluminio cuando le da, bueno, cuando hace más o menos calor. Diciendo esto, todo lo que he comentado, que nosotros tenemos esa vigilancia, cobra muchísimo más sentido.
La instalación de fachadas supone como el 20% aproximadamente de vuestra facturación y el resto de vuestro negocio es la fabricación de encimeras. Quería preguntarte, sí, ¿cómo gestionáis vosotros los presupuestos y os manejáis con las más de 8.000 referencias que hay ahora mismo en el mercado de materiales? Entre materiales, formatos, espesores.
Pues bueno, eso es el... Eso no sé cómo lo llamaría yo. Nosotros tenemos, creo que somos pioneros en España. Nosotros tenemos una tarifa en Internet desde hace más de 20, ¿no? Bueno, nuestra empresa tiene 26 años y medio. Y nosotros cuando llevábamos 1 año y medio, 2 años, ya teníamos colgado en la red, en Internet, un sistema de tarificación para las encimeras. donde creo que somos pioneros. De hecho, alguna gran empresa se nos ha fijado en nosotros, algún proveedor nuestro. Y nosotros lo tenemos hecho desde hace pues alrededor de 24 años. Lógicamente, ha sufrido modificaciones. El primer año yo me cansaba, bueno, nosotros sacamos esto porque yo me cansaba de hacer tarifas en papel y cada poco tiempo tenías que modificar, porque si no tenías más materiales escritos a mano y poniéndoles un precio que los que materiales que habías sacado, que habías impreso en una hoja por una impresora. Y bueno, decidimos de hacer esta tarifa en internet, donde nuestros clientes tienen un código y una clave y pueden acceder las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a esa tarifa, y donde se pueden sacar su presupuesto desde cualquier ordenador. Con su código y su clave pueden acceder a la tarifa y hacerse ellos mismos, incluso nosotros les damos el precio base y ellos le pueden cargar su margen comercial, si así lo desean. Nosotros esto lo tenemos desde hace 24 años aproximadamente. Y seguimos con ello, y es lo que mejor funciona y demás. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que tenemos tantas referencias que nos resulta, a la hora de hacer la tarifa, no hay ningún problema. Pero, claro, tener tantas referencias, tantos grosores y tantas terminaciones, pues la verdad es que la pregunta del millón es cómo gestionar todo esto, porque esto es muy, muy complicado. Nosotros estamos exportando algo en Estados Unidos, no gran cosa. La pandemia nos fastidió mucho el mercado, pero bueno, seguimos ahí y seguimos haciendo alguna cosilla. Y el mercado americano es un mercado que, bueno, que es atractivo, más que atractivo, muchas veces deberíamos de fijarnos en él. Por ejemplo, allí, por un lado, en los almacenes de materiales venden a particulares donde al marmolista le hacen un 25% de descuento. O sea, una persona particular, o sea, alguien, por ejemplo, de una casa de cocinas de aquí de Zaragoza, en nuestro caso, nos encargaría una encimera y le diríamos, tienes que ir a tal almacén. El almacén, esta persona particular pagaría, es lo que se hace allí, pagaría lo que es la tabla que se necesita, si necesita una, si necesita dos, y a nosotros nos guarda, y al marmolista de allí le guarda el 25%. Con lo cual, por un lado, ya tiene el material, ya lo tienes, tú no pierdes, dinero, y por otro lado, se factura la fabricación, cuesta tanto el metro lineal o el metro cuadrado, y por otro lado, la colocación. Lo que es la medición y la colocación. Y con esos tres puntos, el marmolista nunca pierde dinero. ¿Cuál es la solución?
El modelo norteamericano que nos has contado, ¿no? Esa es la solución.
¿Podría ser el modelo norteamericano? Sí. Pero yo creo que también, a lo mejor, el modelo norteamericano, sabes que el marmolista nunca va a perder dinero. Pero también es verdad que en alguna ocasión el particular está pagando más de la cuenta. Entonces, lógicamente con todo esto tiene que haber un equilibrio, porque yo entiendo que no puede ser que una encimera que pueda salir por 1.500 euros, pues al final un particular tenga que pagar 2.000 o 2.500, o sea, estamos hablando de porcentajes muy altos. Ya. Pero sí que es verdad que tenemos que encontrar entre todos, entre proveedores y marmolistas, un equilibrio en todo esto, porque todo esto yo creo que se nos está yendo de las manos. El modelo norteamericano es muy bueno, pero yo creo que puede haber otras vías. No sé cuáles, pero tienen que ser mediante acuerdos.
Para finalizar, Eduardo, quería preguntarte qué inversiones te gustaría hacer durante este 2023 en tu empresa.
Bueno, yo creo que las inversiones, todo el mundo estamos acostumbrados a comprar maquinaria sin más. Hoy necesito esto, mañana lo otro, pasado lo otro, pero nadie, o yo he escuchado a muy poca gente decir, vamos a industrializar la empresa, pero de una forma ordenada. ¿Qué significa de una forma ordenada? Hoy en día todo el mundo estamos escuchando industria 4.0, inteligencia artificial, demás. A mí me gustaría robotizar todo. Y cuando digo todo, que una sola persona pueda llevar todas las máquinas. Que luego seguramente otra persona estará, una o dos, dependiendo lógicamente del tipo de marmolería que haya, que una empresa, que otra empresa esté gestionando todas esas máquinas. Entonces, yo creo que va siendo hora de que las inversiones vayan por ese camino para automatizar las máquinas a través de la robótica. Que lo que necesitamos es industrializar, porque si no, la mayoría de las marmolerías hay con poca capacidad, terminarán jubilándose sus dueños y el poco personal que puedan tener y ya está. Pero hoy en día las marmolerías cada día vamos a tener más capacidad donde podamos hacer, aparte de encimera, donde podamos hacer otra tipología de cosas y donde deberíamos ir encaminados un poco a diversificar todo esto. Que nuestra industria no se dedique solamente a la encimera, que se dedique a la artesanía, aunque sea con máquinas, pero hoy en día se pueden hacer cosas que ninguno de nosotros pensamos en hacer.
Pues muchísimas gracias, Eduardo, por aceptar nuestra invitación y compartir con nosotros tu experiencia en fachadas ventiladas y en el sector.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad, lógicamente. Y bueno, espero que haya servido de algo mi experiencia y espero que los arquitectos y decoradores tomen nota de, sobre todo, independientemente de quién la haga, sobre todo, de hacer una vigilancia en este campo. Porque, como bien he dicho, y por nuestra propia experiencia, no solo la nuestra, sino muchas incidencias que nosotros hemos visto, la vigilancia deja mucho que desear y que no se están haciendo las cosas como se deberían.
Este espacio está patrocinado por Cosentino, la empresa que imagina y anticipa. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, said no, man, I still go.